Caracol Podcast presenta.
Bueno, la situación es esta. La selección sub-20, que está por allá en Toulon, pues ha perdido dos juegos desde el punto penal, en la definición desde el punto penal. Perdió el primero, ¿te acordás? Con Comoros.
Con Comoras, sí. Comoras, a él se puede decir.
Y hoy perdió con Venezuela, que va a la final. Y el otro finalista va a ser Francia, que apaleaba a México 4-1, hasta donde vi, le metían la mano duro. O sea que la final es Francia-Venezuela. Pero bueno, más allá de los resultados, la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo escoger, cómo elegir a los cobradores desde el punto penal, sea en tanda de definición o sea en partido? Por ejemplo, anoche, el cobrador en el Nacional, Dorlan Pavón, punto, cobró y la metió. Generalmente los equipos tienen un cobrador asignado, para usar un término del béisbol, que usan el bateador emergente, el no sé qué designado, bueno, pero a nosotros nos está faltando, yo no sé, si alguien dirá, no, qué mala suerte, no, tiene que haber algo, alguna razón para que un técnico escoja y elija bien a los cobradores, a no ser que no practiquen, que esa es la otra, ¿no, Martín?
Sí, Ana, lo que pasa es que muchas veces se practica, sí, pero llegado el momento de los totes, pues juegan las pulsaciones, juega el nerviosismo, y ahí es donde puede perder un equipo. Por lo tanto, el otro, el que menos nervioso se puso, simplemente sí, pateó más contundentemente, más certeramente, pues esos son justos ganadores. En este caso, dos jugadores, Salazar, Cantillo, la lanzaron por arriba, le pegaron muy duro, le pegaron mal, y bueno, pues puede pasar, son jóvenes, y bueno, me parece que hicieron un buen torneo.
Sí,
porque ahora, en un equipo sub-20 había equipos ahí sub-21, por ejemplo.
Sí.
Colombia era el más joven.
Bueno, pero Martín usó la palabra jóvenes, pero también ha pasado en selecciones de mayores. Bastaría recordar penaltis en mundiales, como uno que desperdició Roberto Baggio de Italia.
Imagínate,
en fin,
los más grandes, o sea, pero Platini,
sí, ¿no?
Se han comido penales en instancias muy difíciles. Puede pasar, o sea, puede pasar.
Pero yo siempre oí, pues, a tanta gente que anda por ahí en el fútbol, que el técnico puede tener la planilla. En la planilla puede tener, por decir, el primero que patea es de Francisco, sin preguntarle a de Francisco. Entonces el técnico va y le dice, usted ha sido designado para patear el primero, ¿cómo está? Entonces de Francisco puede decir, no, mira, yo estoy un poco deprimido.
No, yo voy, no, cuando usted diga.
Exacto. Pero el jugador puede decir, no, mire, yo prefiero que lo cobre otro, porque no estoy nervioso,
sí,
o me siento mal, o en fin, ¿no? Me da susto, sí, que también es válido. Los miedos existen, Martín.
Bueno, sí, pero eso queda marcado. Le pasó algo a Conte, me acuerdo, cuando estaba en Juventus, como que no se escondió, no quiso patear un penal. Después se supo. Conte, ya, hoy un gran técnico, enorme técnico, que está en el Tottenham.
David Vargas.
Le pasó y ahí quedó marcado con él.
Sí, David Vargas trae un chascarrillo. Los cobradores deben tomar un buen cumis antes de cobrar.
Al lugar.
Tomar cumis y verá. Bueno,
cumis, Martín. Claro, Hernán, es que es una delicia.
Sí.
El cumis al clima, que es una locura. Y el masato.
Jaime
Masato Lazo. Tibio, eso no hay nada mejor.
¿Qué tal? Jaime Laza pregunta, hombre, ¿qué jugadores, hablando de Toulon, sobresalientes e importantes han sido figuras, se volvieron figuras? Yo me adelanto, Martín, a acordarme, en el año 81 fuimos con una selección Colombia, el primer torneo Esperanzas, así se llamaba, Esperanzas de Toulon, entre otras. Allá nos encontramos con Tele Santana, que estaba de observador de la selección brasileña y tal. Y el equipo colombiano lo llevó Eduardo Retar. De ese equipo, casi todos llegaron a profesional. Así que me acuerde, Porras, el Checho Angulo, Pelufo, Barrabás, el Mico García, así por encima.
Había
un muchacho, Ocampo también, un lateral. Ocampo.
Rodrigo.
Rodrigo Campo.
Rodrigo Campo, que jugó en el Cúcuta,
sí.
Jugó en el Deportivo Cali, me acuerdo de él, era un número 8, primo de Harold Lozada, hoy directivo del Cali.
Pero hablando de sobresalientes, Martín, pues Checho Angulo, que fue goleador, el arquero era Héctor Castro, que jugó después en el Cúcuta, y el
hermano de Patato,
Hernán Torres, que es hoy el técnico del Tolima, pero ese torneo sí ha dado jugadores, Martín.
Sí, Hernán, te iba a preguntar una cosa ahorita. Héctor Castro, hermano del Batato Castro, ¿era?
Es cierto, sí, señor.
Ve, Hernán, Borré jugó, estuvo Harlan, estuvo Davinson Sánchez, Arango, el Chicho, pues, estuvo Falcao en 2004, wow. Estuvo Iván Ramiro Córdoba en el 96, Abel Aguilar jugó ahí, Muriel, jugó James, jugó bueno. Guarín, varios, entonces, muchos han jugado ahí.
Entonces es una buena plataforma, que ahora se llama de otra manera, ¿no? Maurice Rebel, pero era Torneo Esperanzas de Tulón. Entre otras, creo que Argentina ganó un torneo allá, y si mal no estoy, estaba Bantuin, aquel que jugó en Millonarios.
Ah, ¿no crees?
Sí.
Que era jugador de Racing y de Rosario Central.
Exacto.
Él empezó.
Bueno.
Que él llegó a... Bueno, llegó a Millos, sí.
Hombre... Nuestro corresponsal en Cúcuta, el Burrito González, me pide el favor que cuente que está en delicada situación de salud Rolando Serrano, uno de los sobrevivientes de Colombia en el Mundial del 62. Serrano tiene la COVID y está hospitalizado. Esperamos pronta recuperación para Rolando Serrano. Qué jugador que fue ese. Un 5. Serrano.
El Cúcuta.
Sí, el pero técnico, Serrano y Tejera jugaron en el América. Serrano jugó en Millonarios. Serrano jugó en Junior. Inclusive en la foto del único partido donde estuvo Garrincha, quien está al lado de él es Rolando Serrano. Muy bien.
Y el burrito que fue el que te escribió, ¿no? Sobre este
sí,
asunto.
Corresponsal.
Pues, ojalá se recupere, ¿no? Bueno, el Burrito González, tremendo jugador en el Cúcuta, en el Cali, ¿no? Que llegó con Álvaro Contreras, más o menos en la época. Burrito, me lo dejas es quieto, ¿no? Qué jugador, wow.
Hasta Tim me dice, tuve el privilegio de estar en un concierto de Jorge Barón con Oscar Golden en San Vicente de Chucurí. Antes del concierto compartimos una pola y qué conciertazo que se fajó el hombre. Muy bien.
Una gran persona, Oscar Golden.
Muy, sí señor, muy simpático.
Y buen cantante, sí señor. Allá.
Bueno.
Uno lo conozco porque también, él se radicó en Cali.
Sí, vivió mucho tiempo en Cali, ¿no?
Sí,
pero era de Calarcá, Quindío, oriundo, pues, ¿no?
Sí, de donde son los Bermúdez, Jorge y su hijo.
Uy, ya me dolió. Sobre todo el papá. Uy, imbécil.
El papá.
Uy, es imbécil.
Que la más bajita la ponía, pues.
Bueno.
En el huevo, oiga.
Vamos a desglosar los partidos de ayer. Ah, pero antes.
Ay, ay, ay.
Vamos
ay,
a tener
ay,
partidos
ay,
de apoyo. En el servicio marginal de la televisión. Digo marginal porque sí, la señora al lado de este, pues. Dos no, cosas, Martín, dos recomendaciones. Ya abriste el micrófono, es una. Y dos, ¿sí? ¿Qué partido va a ir principalmente en tu retina?
Hernán, estoy de pronto sí, con la duda. Portugal, República Checa.
Sí.
Tema de Cristiano, vamos a ver si juega. Cristiano está de titular con Diogo Jota,
sí.
Con Bernardo Silva. Adelante. Sí. Y vamos a ver también, es que Suiza-España también hay que estar pendiente, ¿no? Entonces
bueno,
voy a ubicar acá.
Pero,
¿vos,
ayer te
vos
dije,
de cuál vas a estar pendiente,
espérate,
Hernán?
Porque ayer te dije, busca el partido de Bélgica. Me dijiste, no, yo quiero ver. Bélgica, 6 le metió. Uy, a Polonia.
Uy, me fascinó.
Oh,
me fascinó.
Te cuento que...
Fascinante.
Martínez, ¿qué? Bélgica tiene... Y no jugó... Yo no vi a Lukaku. Jugaron De Bruyne.
No.
Carrasco, Hazard. Uy, qué trío yo. Bueno.
No, sí jugó... Pero ese De Bruyne hizo un buen gol.
Sí.
Trossard también, uno que jugó en el Brighton.
Ese hizo dos. Trossard.
Sí, de las figuras, Hernán. Mm. Pero fue excelente partido. Dendoker, uno que jugaba en el Wolverhampton y otro, un pelado nuevo. Ojo con este nombre, Openda. Es un delantero del Vitesse de Países Bajos, pero es belga. Witzel hizo el primero.
Sí.
Y muy bien Trossard. Trossard hizo 2 goles. Unos golazos hizo ese jugador del
bueno,
Brighton, Hernán. tremendo.
Ah, ahora te cuento el golazo que vi anoche. Pero bueno, Martín, yo me quedo con el partido de Portugal por dos razones. A ver, resulta que Cristiano Ronaldo, que va a jugar, me confirma Martín, estaría disputando su partido número, oigan bien, 189 con la selección de Portugal. Y si el domingo vuelve a jugar, creo que es contra Suiza, llegará a 190 partidos para una selección y será el primer jugador europeo en llegar a 190 juegos con su selección. Una marca brava, ¿no?
190. Sí, claro. No, una marca, una locura, Hernán, y pues Cristiano, como vos decís, tiene esos, cumpliría el partido 189, 117 goles, ¿cierto?
No, el tipo.
Pues digamos que en la carrera total, Cristiano tiene un promedio muy alto, porque es 0.75, imagínate en toda esa carrera, tener unos 0.75 de promedio es un absurdo, pues,
¿y?
Es un extraterrestre. En selección baja un poco, pero igual es altísimo, porque es más de 0.60.
No, pues ahora
es una locura,
¿no? Hay un detalle de cierto romanticismo. Tenemos que disfrutar de esos jugadores que son grandes. Y yo creo que Cristiano, no digo que se vaya a retirar ya, pero está en la parte final de su carrera. Hay que disfrutarlo, así como se disfruta uno a Messi, por ejemplo, ¿no? De esos jugadores hay que acompañarlos. Bueno, y hay otro detalle, Martín. El técnico de Portugal, que se llama Fernando Santos, ese señor hoy debe dirigir su partido número 100 con Portugal. Y me llamó la atención una respuesta que le dio a una pregunta. Le dijeron, ¿cuál es el partido que más recuerda a usted de estos 99 hasta hoy? Dijo, yo siempre tengo presente el primer partido que dirigí y que fue contra Francia. De los otros sí, me acuerdo, pero el primero me marcó porque fue empezar una carrera larga, ¿no?
Hernán, él es un técnico, él poco se le ve sonreír, es un poco adusto, es ceñudo, se le ve algo severo, algo hosco, para algunos tal vez un poco rígido. Incluso algunos se han atrevido a decir que es taciturno. Pero pues por ahí hay una que otra foto de él riendo a mandíbula batiente, pero hay una o dos fotos. Ahora, es un técnico que le ha dado gloria a Portugal porque, hombre, fue campeón de Eurocopa, ¿cierto, Hernán? Y de Liga de Naciones, también fue campeón en 2019, de Eurocopa en 2016, y fue campeón con Porto, en el fútbol griego, fue muy bueno lo que hizo con AEK de Atenas.
Así es.
Muy interesante, ¿no?
Bueno,
muy huraño.
Entonces, con esas dos razones me voy para el partido de Portugal hoy. Bueno, Martín, pero sigamos avanzando en esta historia. Hombre, el caso de los jugadores colombianos. Ah, pero antes me confirman, porque en estos días alguien me escribió y me dijo, oiga, ustedes dan noticias de todos los equipos, que quiénes se van, que quiénes se quedan, y nunca, me dice él, nunca nos hablan del Unión Magdalena. Pues le tengo noticias, señor. Mire,
ay, ay, ay.
Mire, se fue un jugador del Unión que se llama Mateo García, que regresa a Llaneros, pero llega un delantero argentino, Agustino Espina, a préstamo desde Huracán, va a estar 7 meses. Espina, esa es la novedad,
no,
que ofrece el Unión Magdalena.
Un gran jugador, Marcelo Espina, ¿no? Muy
pero,
gran jugador.
Pero este es Agustino.
Sí, de Platense era, ¿te acordás?
Marcelo, sí.
Y de Colo-Colo, muy buen jugador.
Bueno, está bien. Bueno.
Creo es comentarista.
Ay, sí, ahí doy noticia. Bueno,
no, al lugar.
¿Qué me decías? ¿Al lugar? Bueno.
Sí.
Bueno,
aceptado.
Martín, hablemos
aprobado
del fútbol de la casa de ayer. Bueno.
Ay, ay, ay.
Millonarios Junior. No se puede descalificar ni criticar. Yo siempre he dicho, los equipos juegan lo que pueden y lo que tienen. En el caso de Junior, sí me parece que se le puede exigir al Junior que juegue más fútbol, que juegue fútbol, no que gane o que juegue fútbol, teniendo jugadores para jugar, porque los hemos visto actuando en Barranquilla bien, jugando, llegando, pero ayer el técnico Cruz decidió que no, que el equipo viniera por el empate, y la mejor manera de empatar o de buscar el empate era aguantar, quedarse atrás esperando y esperando y cerrando todos los caminos. Y ese Borja pobrecito solo por allá, ¿sabes de qué me acordé? De Pancho Villegas, que en paz descanse, que estando en México ya en sus últimos días, le escribió a Pardollada, un periodista cubano en Cali.
A José.
Era muy amigo de él. Le dijo: Pardo, estoy aquí en México más solo que el 9 del Tolima jugando en Santa Marta. Bueno, anoche solo Borja. Y eso que Borja tuvo la única opción, se sorprendió a Ginás y la tiró por un ladito del paral izquierdo de este muchacho Montero. Fue la única opción real que tuvo el Junior. De resto fue espere y aguante. Y eso sí, lo hizo bien, cerró los caminos encabezados por Viera, ¿no? Porque Viera tuvo en el primer tiempo dos o tres muy buenas intervenciones. Pero Millonarios, Martín, no sé si lo viste.
Lo vi, sí, cómo no.
Muy enredado en la zona de definición, no tanto en la de creación, porque el pelado, uy, a ese Ruiz sí le dieron como violín prestado, ¿yo?
Sí, no, le pegaron. Junior buscó enredar, entrecruzarse pues a Millonarios, también enmarañarlo con bloqueos difusos, bloqueos confusos, un poco revueltos, y un bloque, Hernán, permíteme el término, pedrusco y fundido, pues por los pocos espacios que dejó. Ahora, la nómina de Millonarios para las tentativas de variantes, pues hombre, esas tentativas y esas variantes se ven escasas, pues sin alguien que pueda vulnerar en lo sustantivo a pues al claustro posterior del equipo contrario, en este caso Junior. Y ahora te redondeo el comentario porque no sé si puedo ya. Bueno, incomunicaron, Martín, ¿sabes a quién? A Vázquez Pereira con Ruiz Silva, esas dos sociedades.
No, sí, pero no pudo, no. Además, por arriba era difícil, el Rosero se defiende bien. No, yo no critico al Junior, me da pesar porque sé que tiene con qué jugar fútbol y no lo quiso jugar, quiso plantear el partido de otra manera. Bueno, consiguió el empate, consiguió su punto, pero Millonarios se encontró contra una pared, contra un frontón, y no pudo ingresar, no pudo entrar
al lugar. Es un frontispicio con el que se encontró. Bueno, fue una fachada bastante bastante sólida, Hernán, y ya para ir redondeando y terminando, pues hombre, ellos aislaron muy bien a los puntas de Millonarios, los de Junior, les provocaron ese fútbol insular, bueno, pero, fútbol sin enlace, completamente aislado, y en el juego largo, pues las bolas fueron bien rastreadas, codificadas y contenidas por la saga del Atlético Junior. Entonces no sé si podemos agregar algo más.
No, sí te quiero, más que agregar, preguntar, ¿cuándo se va John Vázquez del Cali para el exterior?
Ay, 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 ay.
No, te pregunto, ¿sabes por qué? Porque debiera llevarse de acompañante al venezolano Sosa. ¿Qué jugador tan discreto tiene Millonarios? Entró.
Qué fuerte.
Y yo dije, no, pero yo dije, lo único que él luce son unos guantes negros. Parece un homenaje a los atletas gringos del poder negro. Pero Sosa, hay que jugar fútbol. Yo sé que usted puede, hermano, pero nada de nada. Y cuando a vos te meten es para que lleves alguna solución, algo, ¿no? Sosa, y no es el primer partido que lo veo, ya vengo viéndolo varios partidos. Entonces yo creo que ese muchacho era muy bueno en Jaguares, pero o le está pesando la camiseta, que se dice, o algo le pasa, pero qué pesar.
Hay muchas quejas, ¿no? Del fútbol de Junior, que porque pues antifútbol.
No.
Jugó a defenderse, jugó a destruir, jugó a enmarañar y a enredar.
Pero eso en el fútbol vale, no gusta, vale. Por eso te digo, a mí me da pesar que ellos, el Junior puede jugar fútbol, pero ayer decidió jugar a la defensiva y a esperar. Bueno, se llevó su resultado y bueno, ahí están. Pero la gente esperaba que Millonarios pudiera resolver, admitiendo, Martín, que el Nacional tiene toda la ventaja, porque Nacional creo que cierra en Medellín su campeonato, ¿no? Su torneo este. Entonces,
sí, sí.
Mira los puntos.
A ver,
¿cierto?
Sí. Pues Hernán, lo de bueno, y lo del Bucaramanga, pues
ah, que... pero espérate. Creo que ya me saltaste a Bucaramanga, pero es que tenemos estos mensajes. Martín, no me has preguntado del juez Ospina. Te dije ayer.
Ay.
Te dije, Martín.
Sí, lo dijiste. Yo entiendo. Lo dijiste.
No hay más árbitro. No. Sí, hombre. Y ahí hubo incidentes serios. Por ejemplo, la agresión de Óscar Cortés, gerente de Millonarios. Ah, tengo que felicitar a Win. Ayer sí mostraron todas las furruscas. No escondieron la cámara ni la miraron para otro lado. No, mostraron lo que era. Los empujones, la braviada, las peleas. En fin, eso hace parte de lo que la gente ve en el estadio y los que están afuera también quieren ver, a ver qué es lo que pasa. Yo creo que Cortés se va a ir de sanción. Claro, no juega, pero es el gerente deportivo. Mal ejemplo, él agrede a Pacheco, que sí le había metido una patada violenta a Ruiz y que le valió amarilla. Pero te digo, este árbitro Ospina, Martín, sí, por favor.
Hernán, ojo, la próxima fecha va a ser Junior Bucaramanga, Millonarios Nacional, y termina Nacional Junior en Medellín. Y Bucaramanga Millonarios en Bucaramanga. Esa es la última fecha, ¿no?
Si miras la tabla de posiciones, el Nacional ganando uno, creo que está prácticamente en la final. Así que...
Sí.
Pero Millonarios tienen que ganar. Ahora, Nacional no creo que venga con el estilo de Junior, ¿no? No creo.
Bueno, sí, claro.
Ya lo veremos. Bueno, y en el otro partido, Martín, ¿sabes qué muchacho ha progresado? Ese arquero de Nacional, Mier, lo veo bien.
Muy bien ahí.
Sí,
muy bien.
Pelado.
Le sacó una pelota a Caballero, fue una locura.
Sí, muy buena, es cierto.
A toda la telaraña con mano cambiada, una locura como le sacó a pelota Mier, muy seguro.
Sí.
Y fue un partido jugado pues más como de toma y dame, pues más de ofensivas y contraofensivas. Y pues Nacional encuentra el gol en ese penal muy claro.
Penal claro,
encuentra esa diferencia. Claro, y manejó el resultado bien. Y pues, si lo que vos decís, si Nacional le gana a Millonarios, pasa a la final. Millonarios le tiene que ganar lo que queda.
Claro, Millonarios tiene la esperanza, tiene que jugar seis puntos. Le toca. Pero
eso es
bueno,
cierto,
a ver, ¿no?
Por ejemplo, si empata contra Nacional, necesita pues que Bucaramanga gane en Barranquilla. O sea, necesita otros resultados, ¿me entendés? Queda dependiendo de otros. Tiene que ganar los dos partidos y Junior está obligado a ganar también lo que le queda.
El Negro Bando dice: mire, lo de anoche en el Campín fue terrible. El señor Viera, se refiere al arquero, es un grosero provocador de la hinchada y el árbitro no dio continuidad. No, al árbitro lo bananearon, ¿no? Pero, bueno, en todo caso,
el grupo A, a ti no te agrada, apretado. No es de tu agrado ese árbitro, tú lo divisaste y lo teaste.
No, es que ha cometido, pero Martín, es que desde que empezó con ese cuento de Llaneros, Unión Magdalena, dije, este tipo está en otra onda. Él no se dio cuenta. No se dio. Bueno.
¿Quién te está oyendo en este momento?
Sí, pues tal vez ocupado entonces.
Sí.
Pero, mira.
¿Y está tomando
no, y además,
almuerzo?
El los laterales no le ayudaron. El lateral de Oriental. Van corriendo dos jugadores, creo que adelante va el de Millonarios, la bola va a salir, y el de Junior viene atrás y lo empuja. Entonces, él le da saque al jugador de Junior, y el de Millonarios le dice, pero ¿cómo? Si este me empujó y la sacó. Bueno, y el otro juez de Occidental, cuando la expulsión de Biafara, yo la interpreto así. Biafara tenía amarilla, correcto, en el primer tiempo se la había mostrado junto a Perlaza. Bien, amarilla. La segunda amarilla, él va a sacar de lateral. El árbitro lo mira como quien dice, este va a perder tiempo. Pero hay una circunstancia rara. El juez de línea, yo no sé, sacó con una libreta y intentó como apuntar algo. Se olvidó del banderín o decirle a Biafara, saque. Entonces Biafara se quedó como, ¿qué hago? Y en ese hago, el árbitro interpretó que era amarilla y lo expulsó. Una protesta cerrada del Junior. Pero, Martín, habría que preguntarle al juez al juez de línea, ¿qué se puso a hacer cuando este iba a hacer el saque? Que lo veo, lo vi. El tipo sacó una libreta como apuntar algo. Entonces el que iba a sacar dijo, viste Kira, bueno, en todo caso, dejémoslos quietos a esos pobres señores. Hola, Martín, pero hoy, hoy sí está el baile bueno. Hoy Tolima, La Equidad va temprano.
Tolima sí, gana. Equidad Tolima. Equidad Tolima, bueno, 6:15.
6:15.
Iría Tolima, bueno, iría Equidad con. ¿Hay tiempo de darte una posible alineación?
Dame una de los dos equipos.
¿Pero por qué?
Porque vamos a hacer una pausa, señor.
Ay, ay, ay. Bueno, Tolima visitante va a jugar así, Cuesta, en el arco. Marulanda, Quiñones, Caicedo y Junior Hernández. Volantes de marca Rovira y Ureña. Más adelantados Plata, Cataño y Barguen. Y adelante Rangel.
Ya, pero como por acto de educación, demos la del local porque era primero, pero usted la dio después. La de Equidad.
No, porque me dijiste que diera solo un equipo. Entonces
pero el equipo local era el anfitrión, pero bueno.
Ay, 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 ay. Bueno, Ortega en el arco. Sí. Alba, Polanco, Agrón y Correa.
Ya.
Los cuatro defensores. Joan Castro, Maecha, volante de marca, Lima, y más adelantados Camacho, Sabac y Chaverra.
Ya. Muy bien. Hacemos una pausa y ya continuamos. Hola, Martín. Sobre el tema de los lanzamientos desde el punto penal, Diego Huay, desde Bucaramanga, dice, creo que es cuestión de carácter, del momento anímico y mental de cada jugador, pero hay un cuerpo técnico que debe ayudarle al técnico central, pues para escoger. R. Jaimes, la confianza y seguridad en el cobro implica mucho, mucho, sí señor, desde Soacha. Miguel Ballén, el técnico debe preguntar quiénes tienen confianza para patear en ese momento.
Es cierto.
El guarilaquero, a este le tocaba el guaril, dice, en mis tiempos de universidad hacíamos cobros después del entrenamiento y el que más acertaba ganaba el privilegio de cobrar en los partidos. Will Franco, los nerviosos no pueden cobrar. Darío Prieto dice, para escoger a los cobradores hay que formar a los jugadores en esa función, en ese papel. Fabián Díaz, dice, debe ser parte del entrenamiento diario. Bueno, nosotros suponemos que los equipos hacen eso. David Nórdico, ¿por qué nunca han puesto un vallenato en las canciones escogidas? Ya le contestaremos. No, si hemos puesto. ¿Y no traes a Celedón? Sí.
Sí, yo he puesto. ¿Vos? Yo he puesto a Carlos Vives, por ejemplo.
Ah, bueno. Gene Hernández.
Poner algún día Alejandro Durán.
Que es bueno, Alejo Durán. Mira. Sí, Gene Hernández dice que sepan patear una lata de gaseosa. Bueno, Javier Lara, por su eficiencia histórica, las cifras los dicen. Bueno, David Nor, Daniel Ballester. Yo creo que, Martín, eso se puede, uno en el entrenamiento puede patear y patear, tiros libres, tiros penalti. Claro, otra cosa es en el partido, el público, la presión, el momento que vas a perder, ¿no? Y curiosamente, en esos lanzamientos, el que menos sufre es el arquero. El arquero se tira para un lado, si llega ya bien, si no, pues de malas. Pero no le pasa nada.
Ganancia, ¿por qué?
Claro, no, los sí, arqueros llevan las de ganar en eso. Bueno, Martín, un detalle, hombre. Hoy leí y encontré que en el caso de Ecuador-Chile, en esa demanda que presentó Chile, hay 5 opciones. Hay una, que lo hemos advertido, que es suspender al jugador por un tiempo. Otra, pues es obviamente descalificar a Ecuador. Muchos recordarán a un arquero chileno que llamaban Roberto Rojas, a quien llamaban el Cóndor Rojas, que en pleno Maracaná, ¿sí?, simuló que lo habían cortado, y era él que se había cortado. Eso valió suspensión para Rojas y salida de Chile. Acordate, hubo sanción. O sea que sí hay antecedentes. Pero sobre eso tenemos esto que dijo ayer el abogado que tiene Chile. Vos me habías dicho un brasileño, Eduardo Carleso, ¿puede ser? Sí, Carleso. Sí, sí. Bueno, escuchemos lo que dijo Carleso. A ver, Quilio.
Hemos investigado a fondo toda la situación del jugador. Tenemos toda la documentación que lo ubica en Tumaco, desde él, desde su familia, hermana. Y por otro lado, tenemos la documentación en Ecuador que descalifica su certificado de partida. Sin embargo, la Federación simplemente ecuatoriana no presentó ningún argumento de mérito, ningún argumento para descalificar todo eso que hemos presentado. La única cosa que se están escudando es una decisión judicial que dicen que declaró el jugador como ecuatoriano, cuando en verdad no es nada de eso. Yo he explicado, he enviado a FIFA incluso estudios y pareceres que muestran claramente que nada se decidió así. Por lo tanto, si la decisión es técnica, si la decisión es una decisión que analiza exclusivamente las pruebas, hay que fallar a favor de Chile.
Ahí está, eso es lo que dice el hombre Martín, que es decir, no hay documento que hable de la nacionalización, es lo que yo entiendo de Byron Castillo, ¿no? Entonces dice sí, que no, que ellos tienen las
muy
pruebas.
Esperanzados.
¿Eh? Ellos siguen, eso se va a definir el domingo a más tardar. La FIFA tiene que acelerar el tema, porque la otra semana vienen los repechajes. Exactamente. Bueno, Martín, Víctor Moreno y Andrés Ricaurte, jugadores del Medellín, que habían resultado lesionados en el partido anterior, están disponibles para el juego de hoy. Otro que está disponible es David Loaiza, un volante de primera línea, mientras que Germán Gutiérrez, un lateral, sí se demora todavía en regresar. Bueno, eso por
el Medellín lleva varios partidos, como 30, Hernán, sin perder de local en campeonato colombiano. Iría con Mosquera, Juan David Mosquera, lateral derecho, Víctor Moreno, Cabez, Julián Gómez, volantes, Arregui y Pineda, adelantados, Pardo, hay una duda entre Ricaurte o José Hernández, Vladimir y Pons. Y Envigado con Parra en el arco, Palacios, Báez, Ordóñez y Londoño, el cuarteto defensivo. Volantes de marca Iván Rojas, Zapata, Diego Moreno y adelantados Yasser Asprilla, Henry Mosquera y Jesús Hernández.
Porque a propósito del Envigado, Santiago Noreña, Jefferson Rodallega, Santiago Jiménez están en etapa de recuperación después de lesiones musculares y Gilson Mosquera y Edison López tuvieron que ser sometidos a cirugías del ligamento cruzado.
Hernán, ¿no? Es para ver si te pido un permiso para ver de pronto el partido de España. Es que sí. y no sé si mis compañeros pueden estar pendientes del partido de Portugal. No sé tú qué opinas de eso.
Sí, sí, como mande su merced, eso se hará.
No. Estoy pidiendo permiso, Hernán. No estoy imponiendo algo. Bueno. Yo simplemente.
Hola, Martín. Ahora que mencionaste las formaciones del Medellín, hay un jugador que se me perdió. Javier Reina, ¿te acordás? Un zurdo, un volante. Sí. No lo hacía mal. Caminó por muchos equipos. Estuvo inclusive en Brasil.
En Brasil, mucho tiempo.
Le perdí la pista.
En Cruzeiro jugó en América. Sí. Él es de Terrón, Colorado. De ese barrio saliendo para el Saladito en Cali, ¿oís?
Pero yo no sé.
Él es de ahí.
Bueno.
Bueno, yo te digo ya mismo dónde está.
¿Dónde? Él se había vuelto para Brasil.
En Ferroviario, Brasil.
Ah, en Brasil. Ya, correcto.
Sí, en Ferroviario. ¿Otro? Y estuvo en Medellín, estuvo en Once Caldas y en Ceará, estuvo también.
Otro que se quedó a vivir en Brasil fue Arley Betancourt. Se quedó también a vivir en Brasil. No sé.
¿Verdad? No sabía.
Sí, señor. Bueno, anoche.
¿El caso allá?
Ay, el caso. Acá estaba cazando torcasas. El caso a una torcasa. Se casó, hombre. Ve. Anoche lo dejé grabando y lo vi tarde de la noche. Uy. Fluminense Atlético Mineiro.
Oiga, eso es una locura. 5-3.
8 goles, pero lo más simpático del partido fue esto. Empezó ganando Fluminense con un gol de Arias, muy bueno el remate de John Arias. Arias está jugando ahora más hacia el centro que en el extremo izquierdo, en la zona izquierda. Bueno, después Cano hizo un gol, me perdonas, con la barriga. Tiraron un centro a la derecha y el hombre no le metió el pecho, la bola le bajó mucho y la empujó pues casi con el ombligo. 2-0.
Sí, sí.
Bueno. Después se puso 2-1, un error enorme del arquero Fabio. Después 2-2. Antes del 2-2, 3-1 puso adelante Fluminense. Pues viene el 3-2. Y por un error de Arias llegó el 3-3. Y yo dije, bueno, ya el partido. No, 3-3. Faltaban dos, Martín. 5-3. Hacía. Este dato lo tengo por ahí, 11 años que no le metían 5 goles al Atlético Mineiro, que jugó con toda la banda, ¿no? Estaba el Hull, el Nacho Fernández, Mariano, todos estaban. Junior Alonso,
¿no?
Todos.
Mohamed.
Uy, es que ese Mohamed armó una trifulca, porque el pelado que le hizo el gol, uno de los, el que se va para España.
Luis Enrique.
Luis Enrique. Hizo el gol. y salió por ese lado celebrando, el lado donde estaba Mohamed. Y a Mohamed interpretó eso como una burla y se arma que furrusca. Terminaron sacando a Mohamed por el túnel. Pero qué bueno.
Qué golazo el de Arias.
Uy, el de. No, y el de Cano. El segundo gol de Cano.
Sí, golazo.
Ay, papá, qué golazo.
De volea, o sea, sin dejarla caer, ¿no? Un centro.
Nada,
le
si la agarró y se la metió entre el palo y el arquero. El arquero estaba ahí en ese palo, pero entró arriba. Qué golazo. Cano lleva, entre otras, Martín, 6 goles en este Brasileirão. Y Arias,
pero el jugador.
Pero te voy a decir, el jugador colombiano, hoy, de moda en Brasil, se llama Steven Jet Mendoza, así le pusieron.
Al lugar.
Jet.
Ah. Al lugar.
Sí, señor.
Hizo, al lugar.
¿Los viste? ¿Los goles del Ceará?
Vi uno, el segundo. No, el primero me lo perdí.
No, el primero y el segundo muy inteligentemente se va por el... No, pero... ese
el segundo fue
ese...
de pura velocidad, le metió un zurdazo cruzado.
Te voy a decir segundo. Esto. En un concepto atrevido, no hay jugador hoy en Colombia, hoy, más rápido que Steven Mendoza. Hablo de velocidad. Alguien me dirá, sí, pero no hace pase. No, no, ese tipo tiene un cohete, le pusieron el jet. Aquí vino un jet fundido, que fue el jet Pedro Álvarez, un uruguayo que trajo de Barcelona de Guayaquil el Junior, uruguayo, no pasó nada con él. Pero este jet Mendoza, no sé cuántos goles tiene, Martín. Tiene que estar por ahí en 6.
Ya te digo,
goles.
Mira, el Jet tiene 25 partidos, 9 goles esta temporada.
Ah, 9 goles. No. Claro.
Tiene, no. Y en Serie A, el Jet Mendoza tiene 8 partidos jugados, 4 goles. En sí, Serie A. Ahora, en todos, contando todos los torneos, Copa.
Ah, sí, sumando
todo lo que han jugado este semestre, lleva 9 goles de 25. Está bien porque él es un extremo. Él no es un. Digamos, no, no pero... es un 9 o es un. Tiene gol,
tipo,
tiene gol y tiene asistencias también.
Y tiene una velocidad, Martín. Cuando el tipo prende el motor, no le echan mano por ningún
que,
lado.
Para que no. Si a vos en Brasil te dicen jet, yo
es
creo que
sí corres. Señor.
Hay que parar bolas porque es una locura. Y hay que estar pendiente de Steven Mendoza. Es un jugador que de verdad le puede dar una mano a Colombia, ¿no?
Para los ese técnico, ¿ese mensaje es para algún técnico encargado de selección o algo?
No, señor. Hernán, a finales de este mes cumple 30 años, ¿oís?
No, ya está grande, pero corre.
Sí, está grande, pero todavía tiene fútbol, claro que sí.
Y ese jugador fue... ahí. Él comenzó en el América, ¿no? En América de Cali.
Sí, estuvo en el Cali, estuvo en Cúcuta también.
Estuvo en Corinthians de Brasil.
El Amiens de Francia.
Ah, sí, señor. Estuvo por allá el hombre. Bueno, Martín, es que está pendiente este mensaje. Bueno, Martín, comenzó el partido... el de Portugal, sí, 2 minutos con Checa 0-0 y el de España 0-0 en 2 minutos. ¿Con cuál se fue usted definitivamente?
Con el partido español, amigos, el partido de España contra Suiza. Atención que llevó la pelota a Sarabia, hubo una falta también sobre Llorente. Viene el equipo español, tiene la pelota, una falta sobre Morata, señores. Vino progresando, vino prosperando, intentando perforar y horadar y quebrantar la defensa del equipo suizo. Se arma desde la fragua, desde el fogón, desde aquel brasero del medio campo. Una jugada, amigos, que termina en un cobro ofensivo a favor de España. Va a ser el cobro Jordi Alba. Jordi Alba, señores, oteando el horizonte, el entorno, el contorno. También el jugador Sarabia, que es el zurdo. Que jugaba en el PSG, viene Sarabia, viene el cobro de zurda. La pelota rechazada muy bien por la defensa suiza con Widmer. Con Akanji también sacando la pelota otra vez España por el sector izquierdo. Atención que viene jugando Morata. Morata se mueve, viene el asedio inflexible del equipo español. Otra vez rechazando el equipo suizo. Arranca nuevamente el equipo helvético. Atención que la pelota va por el sector derecho y la pelota se pierde. Suiza 0, España 0, minuto 3.
Bueno, tranquilo que no se están jugando sino ya 9 partidos de la llamada Liga de las Naciones de la UEFA. No hay goles todavía. Martín, Daniel Guevara me confirma de última hora, Rovira no va hoy por sobrecarga física y Rangel está pagando sanción. Entonces, el equipo va a tener a Caicedo, Leider Riascos, está Trujillo, está Ureña. ¿no? Cataño, está el venezolano Orozco, Meléndez, Lucumí, Barguen, Miranda, Plata, Caicedo. Ah, uno de los dos, Caicedo o Ramírez, van en la punta, en el ataque del Tolima, ¿no? ¿Cierto?
Bueno. Juan Fernando Caicedo o Ramírez sería la duda, ¿no?
No, yo creo que inicialista es Caicedo en un Tolima que suma, óigame el dato del Tolima, suma 9 partidos sin perder como visitante ante la Equidad. Siempre que vino, algo hizo, ¿no? Y el Tolima, Martín, desde noviembre del 14, no pierde de visitante en la instancia de cuadrangulares. No pierde.
Ah, eso es un buen dato, sí.
Ese dato es bueno, ¿cierto?
Claro, no, Tolima es una locura. Tolima es una locura, Hernán.
Bueno, Martín, Antonio Rüdiger, ahí lo vi ya hoy posando con la camiseta del Real Madrid, y dijo que de la selección alemana, que vengo a dejar el corazón en cada partido y en cada situación, ¿no?
Bueno. Militao y Rüdiger, los defensas centrales.
Eso van a ser sí, de... señor.
Porque... Y Álava, lateral izquierdo, o Mendy. Álava lo van a poner, yo creo que la próxima temporada más sobre el lateral, aunque es buen central también, ¿no? Álava.
Sí, porque a Marcelo definitivamente no le renovaron ningún contrato y no. Es casi seguro que regrese a su equipo, al Fluminense de Río de Janeiro, ¿no?
Pero ese Mendy es bueno, a mí me parece bueno. Lo que pasa es que han dicho que Álava es mejor, lo quieren ubicar más de lateral. Pero Mendy es un jugador confiable, el francés.
Bueno, hoy, ahora, no sé si estará jugando Martín, pero el Tottenham quiere a Pau Torres, un jugador titular. Español. Ah, ¿está de titular? Ah.
Sí, Pau Torres, sí.
Bueno, ese muchacho es de, entiendo que es de Villarreal. ¿Sí? Los Chelsea, que es del Tottenham, está en Villarreal. Entonces hoy el equipo inglés propone, envíenme a Pau Torres y yo les dejo en definitiva a los Chelsea, pues habrá un billete adicional. Pero ese Pau Torres parece que es jugador para la Premier.
Daremos vale 50. Mira, Pau Torres vale 50 millones de euros. Tiene 25 sí. años. Central zurdo del Villarreal, de selección española. Ahí está, lo estamos viendo. El Tottenham ofrece a los Celso, ¿cierto? Lo que vos decís, sí. Jugador que pues ha estado a préstamo en Villarreal y ha jugado 22 partidos en el semestre, le sí. fue bien ahí. Conte necesita un central zurdo. Los Celso vale 22 millones. Tendrían que poner los de Tottenham a los Celso más 28 millones para tener a Pau Torres. Pau Torres, la temporada pasada se negó a salir de España, él quería seguir ahí. No quería ir al Tottenham, yo no sé si esta vez es diferente, si de pronto quiera salir Pau Torres.
Hombre, Martín, hablando de detalles bonitos, ayer contamos que la selección de Alemania, la de mayores y de varones, usó la camiseta de la selección femenina, porque no tenía las estrellas, de haber ganado mundiales, pero... A ese gesto, que también lo tuvo Bélgica, lo va a tener España, no hoy, sino en el partido del fin de semana. Van a lucir el uniforme de la selección femenina de España.
Selección, no fregues.
Bonito el detalle. Oye, es una manera de apoyar al fútbol femenino, ¿no?
Claro, también. Ahora recordemos en Liga de Naciones los partidos más importantes. Por ejemplo, hoy tenemos lo de Portugal, República Checa y Suiza contra España. Mañana a la 1:45 Austria contra Francia y Dinamarca contra Croacia. Y el sábado a la 1:45 de la tarde, mira estos partidos, Hernán. Inglaterra, Italia, Hungría, Alemania, Países Bajos contra Polonia y Gales contra Bélgica. Una locura los partidos de Liga de Naciones el fin de semana.
Lo que queda claro, Martín, es que en Europa no paran, ¿no? Terminan los campeonatos y se inventan la Liga Europea de Naciones de la UEFA. Eso siguen ahí dándole. Y uno ve jugadores que los acaba de ver en los campeonatos, pues, locales, van De Bruyne en el Manchester y pum.
Ya se quejó. De Bruyne se quejó, dijo que que sí, mucho partido, es un ultraje, un deterioro para ellos, pero bueno, ahí recuperó el nivel del partido de ayer, porque había jugado mal contra Países Bajos, 4-0 perdieron, pero se recuperaron 6-1, pero él dice que está agotado, o sea, un tipo con casi 80 partidos en temporada, sí me parece un abuso.
No, claro,
o sea, me
parece... por eso, inclusive ayer en ese partido que lo estaba más o menos, lo estaba perdiendo, pero no tan, tan lejos, la selección de Polonia sacaron a Lewandowski, porque ya el tipo, ¿no?
Claro, por eso te digo, este Mundial yo creo que puede ser el de los mejores que veremos en nivel, porque los jugadores van a tener, digamos, 25 partidos, no van a tener tantos, ¿ves? 20 partidos, o sea, no van a llegar con 70 partidos encima, que eso hace que los Mundiales a veces no tengan el nivel que uno espera, ¿no?
Hay un solo gol hasta ahora. Hay dos goles. Kosovo le gana a Irlanda 1-0, Grecia le gana a Chipre 1-0, y en cambio España y Suiza en 10 minutos 0-0, Martín. ¿No?
Sí. Sí, aquí estoy viendo Suiza-España.
Ah, por eso.
Ha estado un poco trabado.
¿Por qué?
Los ataques no han sido tan asiduos, no han transgredido de buena manera. Un centro, atención de España, cabezazo arriba del jugador Morata, la pelota se va al fondo, allá en la manigua, ahí intentaba el equipo español trajinar y ajetrear con el potestad de los trebejos, los instrumentos, las herramientas ofensivas, pero la pelota se perdió, amigos, y esto continúa 0-0 entre el equipo suizo y el equipo español.
Martín recuerda esas casas viejas y esas fincas donde estaba el cuarto de los trebejos, de las cosas que no servían, pero allá estaban. Aquí Fabián Echeverri dice, uy, de Francisco me cae súper bien, pero solo 2 horas diarias de lunes a viernes. Programa exageradamente bueno. Gracias, don Fabián. Pero ya usted cayó en cuenta.
Ah, ¿no le gusta
los trebejos?
¿No le gusta el otro?
¿Cómo así? Ah, ese que hace en televisión.
El otro programa.
Ay,
es muy pesado, dice.
¿Cierto?
Es un poquito pesado.
Sí, sí.
No sé, a mi mamá no le gustó el programa anterior, mi papá estaba escandalizado.
Ah, perfecto.
No,
qué regañarlo.
Fui allá a almorzar y no, eso me cerraron, fue la puerta, ¿verdad?
Sí, bueno, sí, pero como mantener el cúmice del carro. Ve, aquí, una pausa y ya volvemos. Juan Camilo Palacios Severo. Dice, nunca me leen, pero defiendan... No, nosotros cuando esté mande lo leemos. Defiendan el fútbol. Lo que pasó anoche en el Campín con el Junior y el patrocinio de Ospina es una vergüenza. Dice, nos robaron la plata, no se jugó nada. Hay que sacar a Cruz Real, Alexis García del fútbol. La pelota no se mancha, todo eso generó violencia. Sí, es que yo me ponía a pensar, Martín, si midieron el tiempo efectivo de juego ayer, nos vamos a llevar una sorpresa, ¿oyó? Yo creo que por ahí máximo 50 minutos, pero máximo, creo yo. No sé, tuvo mal.
No, sí, es un exiguo.
No.
Muy poco.
Y los árbitros, les he dicho, pero es que son cerrados de la cabeza. Hombre, cuando un tipo lo saquen en camilla, es que está muy delicado. Entonces, déjelo afuera 2 minutos, hasta que un médico, el cuerpo médico o la ambulancia le digan, no, está bien, fue un golpe nada más. Pero esos tipos que apenas está llegando la camilla, ya se están bajando para pedir regreso, esos son los jugadores que les hacen perder tiempo a los aficionados y a los equipos. Es un mecanismo sencillo, Martín. Jugador que se va en camilla, el árbitro lo debe ignorar 2 minutos por lo menos y verá que aprenden. A que no piden camilla, sino que no, Yo vi unos tipos y yo decía, no, este tipo, para cuidados intensivos, no, qué horror. No, y resulta que salía y algo se entraba. No, pero es que los árbitros, Martín, les falta malicia indígena, hombre, ¿no te parece? Si pedís camilla,
sí, pues me parece
es que estás delicado, Martín.
No, y les falta ese liderazgo, ¿no? También,
no,
para manejar un partido.
No he podido. Vengo diciéndole, árbitro, no sean ingenuos, hombre. Cuando vean que sacan un tipo en camilla, déjenlo afuera, inclusive por salud. De pronto el tipo sí está muy enfermo. Entonces déjenlo afuera 2 minutos hasta que le digan a usted, no, tranquilo, que era un susto nada más.
Hernán,
No. ¿Vos alguna vez fuiste árbitro?
No, ni hubiera querido ser, pero bueno. Pero yo, Martín, no, pero eso sí, ¿qué? Se cae su peso. Que los engañan, son tan ingenuos. No, los ingenuos.
Oye, ¿qué manes tan locos los árbitros? Manes están muy locos, pues sí. Tostados. Pues, ¿querés ser árbitro? Manes tan bravos.
Hola, Martín. ¿No? Ayer comentamos aquí que Wilmar Barrios pues tenía la posibilidad de pronto de ir al Betis de Sevilla si, siempre y cuando, el equipo andaluz transfiriera a Guido Rodríguez. Fue así, ¿no es cierto? Bueno.
Sí, pero... señor, lo que pasa es que, claro, son los dos son volantes de marca. Guido Rodríguez, volante de marca. Si se va para el Atlético, parece que se iría al 25 palos. Podría ir Wilmar Barrios. Eso fue lo que se dijo, que vale 20 del CENI.
Pero eso se dijo ayer, porque hoy se atravesó otro nombre. El uruguayo De La Cruz, que juega en River Plate, que ese podría también ser una opción para reemplazar a Guido.
Lo que pasa es que no es volante de marca, no es de la Cruz. De La Cruz es más volante ofensivo.
Mixto.
Me parece, ¿no? Exacto, mixto, puede ser.
Puede ser.
Y entonces, no sé, de todas maneras, si se va Guido Rodríguez, uno diría, si les falta un volante de marca, que en eso, ese sería Barrio, sería buenísimo, además que fuera el fútbol español, me encantaría.
Hola, y hablando de Rusia, de La Cruz. Martín, hablando de Rusia, ustedes recuerdan que todos los jugadores brasileños que estaban en Ucrania, pues salieron, ¿no es cierto?, con autorización de FIFA, que entre otras, esa autorización está para vencerse. Habían dicho que estaban libres, que podían ser contratados por alguien, o por algunos, hasta junio, ya se va a cumplir el plazo, pero no. Los equipos rusos sí continúan llevando jugadores. Acaba de un brasileño de apenas 21 años... del Atlético Paranaense, Lucas Fasón, acaba de pasar al Lokomotiv de Moscú, 3 millones de euros. Lucas
Fasón, 21 años, mide 1,86, un defensa central zurdo de las divisiones menores del Sao Paulo, jugó en la Serena de Chile prestado, volvió y estaba en el Paranaense, entonces pasa al Lokomotiv. Y te digo una cosa, en Paranaense pues queda como su defensa central zurdo Nico Hernández, que es titular para Escolari.
Qué bueno, Nico Hernández, el jugador antioqueño. Ve, el que no pudo jugar con Vasco esta semana fue Quintero, que estaba pagando suspensión. Pero hablando de Brasil, Paulo Sousa, el técnico de Flamengo, Martín, está en el alambre. Está equilibrista.
Claro, perdió.
Anoche perdió y ya lo tienen hoy, ¿no?, en la mira. Pero el periodismo brasileño ahí mismo buscándole... No, que mire, que vamos a ver los técnicos que están desocupados y pensaron en Cuca, que dejó al Atlético Mineiro con muy buenos logros. Cuca vive en Curitiba.
Curitiba.
Sí, bueno, entonces lo llamaron a Curitiba y dijo, mire, no, yo tengo un proyecto social, por ahora no me interesa volver al club. Dijeron, ¿nos quiere explicar de qué se trata? Dijo, mire, tenemos acá una fundación que atiende 100 niños de escasísimos recursos, por no decir de las favelas. Tienen 100 niños, están con todo, corriendo con todo, con educación, con manutención, con todo. Y él dijo, prefiero trabajar en este proyecto social antes de que regrese a un equipo profesional. Pero...
Oh, muy buena gente.
El portugués creo que está de salida, Martín. Lo van a tamborear si no gana el próximo, creo.
Paulo, ¿no? Sousa. No, lo de Cuca es muy buena la labor ahí. Mira que él dice que le genera desasosiego, estrés y mucha tensión. Él quiere descansar un poco más del fútbol, de esa vida tan tensionante, tan llena de nervios. Y recordemos, él ganó una Serie A con Palmeiras, ganó otra Serie A con Atlético Mineiro hace poco, en 2021, ganó Copa de Brasil, ganó Copa Libertadores con Mineiro, ese Mineiro de Ronaldinho. Muy buen técnico.
Hola, Martín, no lo vi ayer en la selección de Bélgica. ¿Origi no es belga? ¿Divock Origi?
Sí, señor. Sí, señor, es.
No lo vi. Bueno, es que él estaba en Liverpool, pues era uno de los suplentes. Se va a marchar gratis y va a llegar, dicen, al Milán de Italia. ¿Ah? Bueno.
Es muy, muy recordado en ese título del Liverpool, Hernán, contra el Tottenham.
Sí.
Porque hizo unos goles importantísimos, ¿no? Al City hizo gol importante a Tottenham. Muy buen jugador. Origi, pero tuvo algunas lesiones. Es un 9 muy potente.
Sí.
Es que en Bélgica ha estado un poco tapado con lo de Lukaku, ¿no?
Bueno, Martín, viendo el campeonato nuestro como está, los cuadrangulares, digo, la delantera más efectiva en el grupo A la tiene Atlético Nacional. Tiene 8 goles a favor y tiene apenas 4 en contra. Tiene un positivo de 4. Millonarios ha marcado 4 goles en la segunda delantera, pero ha recibido 4. Junior apenas hace 3 y le hacen 4. Y Bucaramanga tiene 3 hechos y ha recibido 6. Yo creo que ya el tema de Bucaramanga, pues no le va a alcanzar, ¿cierto?
Está muy difícil.
Porque
muy
ganando difícil. Los dos hace 9 puntos, no alcanza. Pero Nacional Millonarios sí. Si, por ejemplo, Millonarios le gana a Nacional, lo iguala en 8 puntos y definirán en la última fecha. Ahora, con un empate, Martín, sí, yo creo que ya no se puede desmontar a Nacional de la final. Pues sería con 9 para cerrar en el Atanasio.
Bucaramanga tiene posibilidades matemáticas, pero...
No,
¿cómo? Pero no, es muy difícil. Y
no,
y Nacional... Sí, porque digamos, si gana lo que le queda...
Hace 9.
Nacional lo que le queda, pierde.
No, sí.
Y Nacional lo que le queda, pierde. ¿Me entendés? Y Millonarios, por ejemplo, no gana.
No, pero... Tampoco.
No, es muy complicado.
Es muy complicado,
pero sí.
Ha hecho buena
pero
campaña.
Nacional, pues ganando un partido se mete. O sea, Nacional ganándolo un partido ya está en la final.
¿Quién sabe qué pensará Don Fuad del caso de Junior? Porque Junior también tiene, pues, apenas tiene 5, los mismos puntos de Millonarios. Ellos tienen que ganarle a Bucaramanga para cuadrar carga, ¿no es cierto? Es la única, ¿no? Hombre, y a pesar de la crítica de un oyente sobre Sebastián Viera, que provoca la hinchada, Viera calladito llegó a 450 partidos con Junior. Es un caso serio, ¿no? 450 tienen sus vueltas. Bueno, Martín, te va a doler. Porque Emelec de Guayaquil está en plena campaña para elegir nueva directiva o nuevo presidente. Uno de los candidatos a la presidencia dijo: si yo gano, mi interés es traer a Rafael Dudamel como técnico. Pero tiene que ganar primero, ¿no? En lo cual quiere decir que Rescalvo, el español que está en Emelec, también está como con la maleta lista, Martín, ¿no?
Sí, y Dudamel tiene contrato con el Cali hasta diciembre, se prolongó. Al seguir en competencia internacional, pero pues sí, tendría que pasar eso, ganar de presidente el que ha ofrecido el puesto de Dudamel. Y el Cali, pues ya se supo ayer que los directivos con Mena dijeron no podemos traer ningún jugador, se había pensado en traer un goleador, pero no, finalmente no dan las cuentas y el Cali no se va a reforzar, va a apostarle pues a los jugadores de la cantera. Y digamos que Buletich saldría para Cortuluá o para Pereira.
Ah, eso es lo que dicen, sí. Ahora, Martín...
Leighton ya salió.
No, está bien, y pero... Vázquez, bueno, pues, Burdizo
no,
queda,
no
sí.
Una oferta concreta. Burdizo queda. A mí me parece que ha sido bueno. Lo de Guillermo Burdizo es buen jugador.
Y Damores, que en un momento hablaron de él, parece que también se queda.
Sí, también
ahora,
se queda.
Está la hinchada del Cali otra vez preparada para que le digan, no, mire, tenemos que apelar a las divisiones menores, vamos a hacer un proceso largo, no se van a dar títulos por el próximo. Está la hinchada en ese plan de aceptar. Es que sí. Los equipos de Cali los veo en lo mismo. América tampoco ofrece nada porque gran contratación no tienen, Martín, no nada. No se mueven, no pueden, no sé. ¿No?
Sí, pero
es lo mismo que Santa Fe. Santa Fe también está quieto. No da noticia.
Pero bueno, Hernán, pues, ¿qué te digo? Lo de las... No vamos a esperar, pues, un gran mercado en el fútbol colombiano. La situación está
muy complicada, ¿sí? Entonces...
Milagro, no dijiste color de hormiga, ¿no? Sí, porque...
Está
sí.
color cucaracha, ¿oyó? De verdad está salvaje.
Oye, mi Martín, aquí escribe Mariano Lugari. Dice, un par de preguntas. ¿Por qué a los directivos de la Federación Colombiana lo siguen escogiendo si hacen tan regular gestión? Le contesto, porque tienen amarrados los votos de una cantidad de ligas, mientras que los equipos grandes apenas eran 6-7 votos y siempre pierden en las votaciones. A él le recuerda ese caso de la Federación, el mismo que pasa en Saico. ¡Ay, Dios mío! Caso de Sociedad Autores y Compositores, dejémoslo, ¿no? Bueno. ¿Y que por qué te carcajías una sola vez? No, siempre. ¿Yo? Hombre, siempre mantiene ánimo, ¿no? ¿Cierto?
Pero si te parece, Hernán.
No, estás bien, sí. Tenemos que transmitir. ¿Qué tal? Yo, no, todo el día llorando. No, mira, que ahora, espérate, no, que lo pues que viene.
Uno, bueno. Uno apaga y ahí sale una lágrima, ¿no?
Mira que...
Brotan las lágrimas del payaso.
Todos los equipos de Sudamérica, y él mismo se ríe, ahí está, todos los equipos de Sudamérica hacen lo mismo, ¿no? De pronto le pegan en la contratación de un jugador y hacen gran negocio. Resulta que la Liga Deportiva de Quito consiguió un jugador uruguayo, Rodrigo Aguirre. Bueno, tipo le fue bien, apareció una oferta de México, va para el Necaxa de México, y ahora del Necaxa lo pide el Monterrey. ¿No?
Ay, Hernán.
¿Qué?
Ese es el uruguayo número 9.
Sí.
Jugador centro delantero zurdo. Sí. Rodrigo Aguirre, que él empezó su carrera en Liverpool de Uruguay. Estuvo en Udinese, estuvo en Perugia, en Italia, estuvo en Nacional, en Botafogo, en Liga Deportiva Universitaria de Quito, luego en el Necaxa.
Y ahora en Monterrey.
12 goles esta temporada en 32 partidos, estamos hablando de 0.37, 4 asistencias. Rodrigo Aguirre, me decís, va a Monterrey. Claro, el Monterrey, ¿te acordás que preguntó por Harold Preciado y le cerraron la puerta en el rostro?
Sí, pero el problema que veo es que llega a Monterrey donde está todavía convaleciente Dubán Vergara. Acordate que
allá
está... No, es extremo, pero acordate que es que México maneja cupo de extranjeros. Entonces espero que no vaya a salir perjudicado Dubán Vergara.
Una cosa, ¿no? Dubán Vergara en agosto, a finales, yo diría que a principios de septiembre ya podría estar regresando, porque él tuvo una lesión gravísima del ligamento cruzado, ¿no? En el Monterrey.
Sí, señor.
Sí. Pero bueno, podría estar regresando, ojalá, a principios de septiembre.
Bueno, espero que regrese en su mejor momento, ¿no? Bueno, Martín, propósito a las 2:19, vamos a hablar... Ah, pero antes de hablar de los deportistas colombianos, ¿de quién?
¡Gal, gal, 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 gal! ¡Gal de Joao Cancelo! Una desbandada sector derecho, un embate tecnificado desmanteló furibundo... A la saga de República Checa le dieron dispensa, le dieron aquella licencia como un permiso de cátedra al lateral derecho del Manchester City, que tuvo una reacción siniestra y tuvo una avanzada, un verdadero espadón kilométrico. Llegó este genial como un semoviente galopante, pero a la vez cerebral, a la vez racional para definir, metió el derechazo cruzado y es el 1-0 de Portugal frente a República Checa.
Yo no sé cómo hace Martín para pasar un ser irracional a racional. Debe tener la fórmula, pues, pero así lo acaba de escribir Cancelo.
Tiene la potencia de un semoviente, una cabalgata equina, una cabalgata hípica y a la vez cerebral para calcular y disparar.
Bueno.
Detonar el adminículo atómico metiendo el derechazo cruzado arriba.
Muy bien.
Golazo.
Ya,
la potencia del semoviente.
Sí.
Y la racionalidad, la inteligencia.
Bueno.
De este jugador, de este futbolista.
Sí, ya entendimos. Muchas gracias, Cancelo. Pone a ganar a Portugal. Pero antes de que venga Alejandro porque vamos a hablar de los deportistas colombianos que son noticia en otras actividades. Hoy me enteré del fallecimiento de un ciclista español, Julio Jiménez. Lo recuerdo mucho porque fue de ese grupo de ciclistas españoles que venían a Colombia, de Gómez del Moral, Julio Jiménez, venían también mexicanos, Magdaleno Cano, así creo llamaba, que llamaba uno.
Así Julio llamaba Jiménez. un guionista, libretista, sí, colombiano, ¿te acuerdas?
Julio Jiménez.
Así llamaba también.
Este le decían Julio Jiménez el relojero, murió en España. Bueno, después de este recorder y ciclístico, ¿qué otros deportistas colombianos pueden ser noticia, Alejandro Munevar?
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor. Comenzamos la información de las otras disciplinas deportivas diferentes al fútbol con el tenis. En el Challenger de Perú, ya Nicolás Barrientos se clasificó a semifinales del cuadro de dobles, haciendo pareja con el mexicano Miguel Ángel Reyes, tras superar a la dupla conformada por el brasileño Fernando Romboli y el italiano Luciano Darderi. Con parciales 4-6, 6-2 y 10-8, es la mejor temporada del colombiano hasta el momento. Va a 8 semifinales. En la Copa Libertadores Femenina de Futsal, la Fundación Juventas de Colombia se enfrentará en semifinales de San Lorenzo de Argentina el día de mañana. En Roma, Italia, mañana comienza el Mundial de Voley Playa. Diana Ríos y Margarita Guzmán serán las primeras en tener acción cuando se enfrenten a Canadá, que es el equipo conformado por las hermanas McNamara, a las 6:00 a.m. Es la primera vez que los dos equipos colombianos, masculino y femenino, clasifican a este certamen. Sobre las expectativas que tienen de este Mundial, esto le dijo Margarita Guzmán a Peláez y de Francisco en la W. Por
y bueno, favor, son las expectativas que tengo de lo que va a pasar en este certamen. Tengo la certeza de que vamos a hacer nuestro mejor papel, nuestra mejor representación, vamos a dar el 100.
Van a dar el 100, sí señor. Hoy viajó la Selección Colombia sub-17 de levantamiento de pesas al Mundial que se realizará el fin de semana en León, México, y el equipo está conformado por 5 mujeres y 4 hombres. Mañana a las 8:44 a.m. debuta la Selección Colombia de Rugby Sevens femenina contra Perú en el Suramericano de la disciplina que se lleva a cabo en Brasil. Mañana también jugarán contra Chile y Argentina. Se aprobó, Hernán, por último, el presupuesto para la construcción del nuevo velódromo de Bogotá. Será una inversión de 146 mil millones de pesos. La idea es que la entreguen en septiembre de 2024. Será construido en el lote Gibraltar entre Bosa y Kennedy. Además del velódromo, también construirán aledaño al escenario un centro de alto rendimiento. Este velódromo, Hernán, será categoría C1, lo que quiere decir que puede albergar grandes eventos mundiales de pista. También dicen será escenario multipropósito para hacer ferias, conciertos y otros eventos. Ojalá lo puedan terminar a tiempo.
Conoce términos y condiciones en claro.com.co.
Escribe Germán Velázquez y dice, mire, en un salón del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, en el aeropuerto del centro, donde se encuentra el busto de homenaje a Carlos Gardel, hay varias placas recordatorias. Y
Gal.
Una es de... ¿De quién?
Gal de Guedes, Gal de Portugal, una pelota por el sector derecho, la cruzó el extremo que juega en el Valencia, sin pausa, sin intervalo, sin paréntesis, se fue por ese sector, Hernán, metió el derechazo y nadie quedó redimido del zarpazo del jugador portugués que con ímpetu imperial saca esa, realmente esa lonja suculenta para el 2-0, señores. No tuvo la doctrina previsiva el equipo checo y ya recibe dos anotaciones, dos bayonetazos engrasados de sanguaza para el 2-0, amigos, ganando el equipo portugués sobre el equipo checo.
Este parece que recuerda sus días del ejército. Bayoneta calada. Bueno, Martín, te decía que en el Olaya Herrera, en un salón, hay una cantidad de placas recordatorias a Carlos Gardel. Hay una de jugadores argentinos del Quindío del 53, y él me pide que identifiquemos algunos. Bueno, Tisera, el arquero, era de Rosario Central, juega con Quindío, vuelve a Rosario después del Dorado y regresa en la década del 60. Salivita Tisera le puso Carlos Arturo. Luis Bianchi, arquero suplente de Tisera, vivió en Cali mucho tiempo, trabajó en una empresa con el papá de Roberto José Guerrero, que hacían cabinas de fibra, algo así. Bueno, Cuello Lombardo Dante Pais vivió en Armenia y murió Dante Pais. Mario Garelli fue un interior de izquierdo de Racing, que también vino de Rosario. Nicolás Casaubón, a Alberto Casabón, un puntero izquierdo de Rosario, jugó en Estudiantes de La Plata, en Quindío, se fue a México, murió en Tampico. José Próspero Fabrini, que fue el hombre que trajo todo ese grupo, era jugador rosarino de Newell's, jugó en Nacional de Uruguay, jugó aquí en el Quindío, fue técnico del Cali. Elger Poelo Alarcón, un centro delantero que era de Newell's Old Boys, vino con el Quindío y de Colombia pasó al Botafogo de Río en el año 56, y Roberto Benitino Ruti, que falleció y vivió toda la vida en Armenia. Jugadores rosarinos que llegaron con el Quindío. Bueno, Martín.
Hernán, al Quindío sí que le ha gustado traer jugadores de Rosario. ¿Vos te acordás que llegó una boletada una vez de gente de Rosario?
Sí, sí.
Que era con Muriel, un central, Chapulín Maciel. ¿Vos te acordás?
Los trajo un castaño. ¿Cómo se llama? Okay. Castaño. Bueno, lo que pasa, Martín.
Castaño, sí.
Lo que pasa es que el primer equipo del Quindío fue el Wanderers, que era un rejuntado de jugadores rosarinos que hizo justamente Fabrini, y él vino a Colombia con ese nombre, Wanderers, y empezó a desfilar por donde jugaba y jugaba y jugaba, hasta que en Armenia dijeron, venga, sea usted el equipo profesional de Armenia, y así en el 51 llegaron todos los jugadores del equipo cafetero. Te voy a dar la alineación, Martín, apelo a mi vieja memoria. Jugaban Tisera, Cuello y Lombardo, Sánchez, González y Caruño, Casaubón, Norberto Gómez, La Espina, Garelli y Urruti. Ese fue el primer Quindío. Bueno,
Garelli era como un 10.
El 10, que fue. Garelli hizo los mismos goles que Di Stéfano en un campeonato. No sé si el del 52, fueron goleadores con 20 tantos. Bueno, Martín. Aquí
era lo que llamaba en esa época un interior izquierdo en esa época.
Sí, señor. No, usábamos el inside, que era, acordate que era en inglés. Y el wing izquierdo era Urruti.
Sí, pero era el wing. Era 2-3-5. Era 2-3-5.
Sí,
el wing derecho,
sí.
El wing izquierdo, los dos interiores.
Exactamente. Muy bien.
5. Sí.
Bueno, Martín, ¿qué fue lo que pasó en el estadio Ernest Happel? Quiero decir, ese Happel vino con el Rapid de Viena en el 54 a jugar a Cali. Happel y Hanapi.
El Bulldog Happel, que fue técnico de Holanda en ese momento, el Mundial 78. Era un austriaco.
¿Austriaco?
Que fue. Sí, sí, técnico.
Pero,
de Holanda.
Con el Wacker. Mirá.
Pero okay, es con que el
Wacker de Viena.
El Wacker de Viena, ok.
Mira, sí, que es que bueno, en el estadio este que lleva su nombre en Viena, apareció al lado de la gramilla un hueco, Martín, y que
sí,
llevaron
eso,
rayos X, y que encontraron en ese hueco.
¿Ah? Oye, peligrosísimo, Nan, en el partido Austria 1, Dinamarca 2, en Viena se vio un agujero, un cráter muy profundo, peligrosísimo en esa cancha.
Sí.
Hombre, que es una cancha que desde hace 40 años es perfecta, es bellísima la cancha del Estadio de Viena.
¿Y qué sería?
Y es probable, dicen, que hubiera un aumento del nivel de las aguas subterráneas del río Danubio, causado pues por las lluvias copiosas del fin de semana. Entonces, eso era, mira, un hueco como en el medio campo y pum, se abrió un roto. O sea, donde hubiera pasado en pleno partido y que hubiera pasado un jugador por ahí, se rompe.
Claro.
Peligrosísimo.
No,
y el agua, entonces parece. Y eso fue como al final del juego que se dieron cuenta. Pues ahí pasó, ¿no? Como que se desfondó un cuadro. Y el agua parece que presionó ese césped hacia arriba.
Y lo
levantó. Levantó el cuadro y se abrió el hueco. Y quedó el hueco, ¿me entendés? Rarísimo lo
Martín.
Que pasó. Y además es una cancha divina, Hernán. Una
no,
belleza de cancha esa.
Te voy a recordar lo que decían los viejos campesinos. El agua siempre busca por dónde salir. El agua subterránea busca por dónde salir. Y si hay que reventar la cancha, la revientan. ¿No?
La reventó, exacto. Y así
bueno, Martín,
muy raro lo que pasó, muy raro.
Sí, señor.
Martín. Se congregan los nubarrones para el chubasco en cualquier momento de la artillería del granizo.
Hola, Martín.
Acá.
¿Cómo es el cuento de Juan Guillermo Cuadrado? Hoy salió que él no quiere extender el contrato, ¿no? Que él tiene un contrato y se lo tienen que respetar porque parece que en ese contrato que él tiene figuraba un bono, ¿cierto? En la nueva oferta o la nueva propuesta que le hacen, ese bono no lo tienen incluido. Entonces, el hombre está ahí.
Un saludo,
¿no?
Un saludo a doña Omobono Potes.
¿Por
en
qué?
La ciudad de Tuluá.
Sí.
Omobono Potes.
Ya.
Doña Omobono, que vende unos pan de yucas deliciosos.
Bueno.
Ahí en la pan.
Yo hablando de Cuadrado, el contrato y este del pandemón, hombre.
Oye, Hernán, mira, Cuadrado
tiene contrato.
Que sus pretensiones. Desmadejemos esto. El ovillo, ver si logro ponértelo en unas palabras más concretas, con buena síntesis.
Sí. A ver.
Un buen compendio. A ver, un buen breviario. Sí. Bueno, en sus pretensiones estaba firmar contrato el señor Cuadrado y extenderlo hasta 2025, ¿cierto?
Sí.
Con 5 millones por año de euros. Pero Juventus le ofrece 3 palos hasta junio de 2024. Él cuenta ya con 33 años, ¿sí? Y esto pues tiene de trabada la continuidad de Cuadrado. La tiene entrecruzada. La tiene ahí como difusa, pero, y confusa, ¿cierto?
Pero no tiene posibilidad de quedar libre, ¿no?
Sí, pues no, porque resulta Hernán, ahora, sí. Él vale 8 millones. Como te digo, él tiene contrato, él todavía tiene contrato hasta 2023. No. ¿Qué le ofrece Juventus? Extenderlo solo hasta 2024. La pretensión de él era 2025 y había un punto, Hernán, donde se hablaba de 5 palos después y resulta que Juventus dice que no.
Claro.
Que no puede pagarle eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se abren posibilidades para la Roma o para el Inter.
Pero siempre y cuando. Claro, pero siempre y cuando le paguen al Juventus la salida. O lo que pide el Juventus,
claro,
los 5, los 8.
Exacto, exacto.
¿Cierto?
Ahí tocaría pagar los 8 que vale Cuadrado. Claro, Cuadrado vale, vale ese dinero. Él todavía tiene fútbol, tiene 33 años.
Sí, 2 años más, perfectamente.
Pero un jugador que se ha cuidado muchísimo. Es un
y es que lleva.
Confiable.
Uy, lleva mucho tiempo en Italia, Martín. Es que él antes de Juventus, acordate, estuvo en Udinese, ¿fue? Estuvo en Udinese.
Sí, Udinese Leche. Sí.
Y después estuvo en una pasantía corta en Inglaterra. Y bueno,
cierto,
yo creo que lleva más de 10 años por ahí en Europa o más.
Sí, claro, Hernán.
¿Cierto?
No, claro. Sí.
Bueno.
Creo que él llega como en 2011, ¿oís?
Ese es el caso que está afrontando Juan Guillermo Cuadrado. Pero Sebastián Villa, que sigue cuestionado, ya ustedes saben por cuáles razones, inclusive el abogado de una de las demandantes dijo, no, pues que siga jugando mientras tanto, ¿no? Porque sabe que si lo sacan de Boca, va a haber reacción en esa parcialidad de Boca. Pero bueno, ayer volvió a marcar gol, le dio el triunfo a Boca en la Copa frente a Ferrocarril Oeste, ¿no? Entonces,
Hernán,
hoy.
Cuadrado sí. Llegó en 2009, a Italia. 2009.
Bueno, uy, entonces lleva 13 años. Bueno, le ha rendido. Bueno, entonces te decía que Villa, en vez de hacer un Twitter, una cosa de esas, hablando de fútbol, subió esto. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Samuel 17. Bueno,
ay, Dios.
Entonces el hombre se fue por el lado bíblico para.
No.
No, no sé.
Hay que esperar a ver qué pasa. Pero.
Ay, bueno.
No, es muy preocupante. Pues no, hay unas acusaciones muy graves. Sí. Hay que ver qué pasa, ¿no? ¿Qué dice la justicia allá? Hay presiones para que él inclusive no juegue, pero jugó contra Ferrocarril Oeste.
Hizo gol.
Y fue la figura.
Pero
él no le ha pesado para nada, ¿no? Lo que está viviendo ha sido, como que se ha desprendido de esa situación y está rindiendo. Y jugó contra Ferrocarril Oeste, fue el hombre del gol y fue el hombre más desequilibrante, o sea.
Martín, te pido un favor, Rey Blanco, que le recuerdes cuál fue la canción de los iracundos hoy, el tema. ¿Era qué?
Ah, que se llama Surf Nicaragua de Sacred Reich.
Sí.
Una banda de Phoenix, Arizona.
Ah, bueno. Muy bien.
Surf,
hola, Martín.
Nicaragua, como surfeando en Nicaragua, esa es la canción del año 88 de esa banda.
Hay un jugador brasileño Leo Ortiz, creo que es brasileño, Leo Ortiz, que juega en Bragantino.
Sí, brasileño.
¿Va brasileño. Para dónde va? Ah, para Inglaterra, parece. ¿Ah?
Pues lo quieren, ¿no? Lo quieren en Premier como tres equipos, creo. Leo Ortiz es un jugador, Hernán, que él es de Porto Alegre, él es gaucho, es un defensor central.
Sí.
Él tiene 26 años, espigado pues, de las divisiones menores del Inter de Porto Alegre, pero jugó en Sport Recife y ahora está en Bragantino, es derecho, es un defensor central derecho. Vale 7,5 millones. Él inclusive, Hernán, estuvo en la Copa América 2021 convocado por selección. Sí. Era la primera vez que Bragantino convocaba a un jugador que de Bragantino salió a jugar para la selección Brasil, no pasaba desde 1900, no sé, hace mucho rato, desde el 94. Y este Leo Ortiz, están hablando muy bien de él, jugador de 26 años, pero bueno, se habla de él para llegar a la Premier. Lo que no sé es qué equipo exactamente, vos sabés, Hernán, porque pero sí vi que,
no,
que son disque tres equipos.
Sí, es que eso lo manejan los promotores de todo eso. Hay, por ejemplo, el otro caso, que Armani, el arquero de River, el que fue de Nacional, que es pretendido, ahí sí dan el nombre, por el Nottingham Forest, un equipo que acaba de regresar después de muchos años a la primera división, que lo estarían buscando, pero dicen que él no se puede ir antes del Mundial. El Mundial es en noviembre, diciembre, o sea que iría para el entrante, pero eso es lo que hablan de Armani. Pero simultáneamente, Martín, hay otro arquero que hace rato viene en líos. ¿Vos te acordás de Marquesín, el que juega en Porto? Claro.
Sí, el argentino de 34 años perdió el puesto con Diogo Costa hoy por hoy, el titular de Portugal.
Sí, pero dicen que volvería a México. A él le fue bien en México y el equipo sería el América, pero no sé si Memo Ochoa dejará la línea titular y le será el puesto.
Para no creo, el MLS. ¿No? ¿Ah? Hernán, Marchesín fue arquero de Lanús, de Santos Laguna en México, y además fue campeón con América de México en la Liga, fue campeón de Copa Mexicana. Y otra cosa, Hernán, a Marchesín no solo lo pretende la América de México, sino también el Flamengo y el Botafogo. Dicen que necesitan arquero.
Ah, bueno, puede ser. Pero Botafogo tiene... No, pero mira, Botafogo tiene al hijo de Fernández, del Gato Fernández, al Gatito.
Pero estaban buscando a alguien para pelearle el puesto al Gatico, eso decían.
Así
lo que pasa es que la América de México sí, pues, digamos que tiene una liquidez que...
No, en América, es que ese equipo es de Televisa, Martín, eso no. Ellos juegan ahí porque, bueno, pero Martín, fíjate que la indisciplina cunde por todos los lados. Digo, disciplina, indisciplina en los equipos. Hace poco, jugadores de Boca, Benedetto y Rojo, que llegaron tarde, entonces, porque a Campuzano se supo que había llegado tarde el regreso de Colombia y simplemente me imagino que lo marginaron un solo partido. Pero esto de Benedetto y Rojas, y Rojo, está complicado. Sí. Pero ahora, un delantero brasileño, histórico del Corinthians, ¿no? Sí, fue visto antenoche en un bar en San Pablo y se le olvidó ir al entrenamiento al otro día. Y entonces, hoy el Corinthians tomó la decisión, sale de una vez, ¿no?
El número
ya tiene 35 años, ¿no? ¿Cierto?
Él jugó en el Everton, él jugó un buen tiempo en Inglaterra, en el City también.
En el City, claro.
Sí, y es un 9 zurdo, bastante bueno. En Brasil le fue mejor, ¿no? Que en cualquier otro lugar.
No, y además ganó la Copa Libertadores con el Mineiro en el 2014.
Pero sí, como que llegó con los ojos inyectados en sangre, pues de
no, ya está,
el guayabo,
no,
pues.
No, eso te lo imaginamos, que, ¿no? El ladrón juzga por su condición, dice el dicho.
No, llegó en una cruda.
Un guayabo. Basura. Llegó, pues, hasta ahí te entendí. Llegó en un guayabo.
No, llegó,
tenaz.
Pues, como. Como con esa. Pues, con ese aspecto, pues.
Sí, sí.
Con esa catadura.
No, llegó en guayabao.
Llegó fucsia. Llegó fucsia. Y bueno, prácticamente fue despedido.
Y esto también ha pasado en Colombia. Lo que pasa es que no se toca tanto el tema, ¿no? Fue un jugador de un equipo Huracán, apellido Toranzo. Bueno, que es uno de los ídolos de Huracán. Él se retiró hace poquito.
Es cierto.
Y un técnico que salió de Huracán, Kudelka, ya dijo, mire, yo me fui de Huracán por culpa de Toranzo, que es el, como quien dice, el que mangoneaba, el que manejaba el vestuario y lo demás, era Toranzo. Eso reafirma lo que yo siempre te he dicho. Si en el vestuario se te juntan tres jugadores o hay un líder y los otros dos se pliegan a él, entonces terminan sacando.
¿Eso, ¿no? Eso como es de feo, ¿no?
¿Plegan? No, dije, ¿pliegan o plegan? Se plegan a él, ¿no?
Pliegan. Pero Hernán, eso como es de feo, ¿no, Hernán?
Sí.
Dejan ahí como a esos murmullos y empiezan a hablar de a espaldas del otro.
Sí, reclamos, no, por eso.
No. Y entonces este Toranzo parece que resultó ser, pues, una verdadera mami ahí en ese vestuario.
Sí.
No se sintió respetado Kudelka. Él dice que, pues, que el jugador... digamos, sí, empezó con sus murmullos, con sus chismes, con su en los correveidiles, en los corrillos,
ya,
armando y alborotando el cotarro.
Ya, muy bien, sí.
Entonces, que él marchó de allá, él marchó de por allá, y fíjate que ese jugador Toranzo, excelente jugador además, salió de Huracán y ya retiró. Él ya retiró de fútbol.
A otro técnico que tamborearon hoy fue... a uno una selección nacional africana. Héctor Cooper lo sacaron del Congo, del entrenador de la selección del Congo. Ese Cooper fue noticia porque fue el único técnico que yo recuerde que cuando lo echaron del Internacional de Milán, el hombre dijo, el contrato me lo cumplen. Y dijeron, ah, sí, entonces quédese aquí, se presenta aquí. Y el hombre iba, Martín, firmaba la planilla. Todos los días. Le pagaron creo que como un año, hasta que el hombre ya aburrió y dijo, bueno, me voy, ahora sí me voy. Pero cobró hasta el último centavo, yo, Héctor Cooper. Señor.
Ha sido técnico, por ejemplo, de la selección Georgia. Él vivió en Tbilisi y ahora estaba viviendo en Kinshasa.
¿Ah, sí? Bueno, antes que tenemos, Martín, un mensaje creo que tenemos, Kilio. Hola, Martín. Esta sí no me parece buena, hombre. Que Frank Lampard ha dado a entender que no cuenta con Jerry Mina para el siguiente campeonato. Entonces...
ay, hombre, qué pesada,
sí.
María.
Y que es más...
en Europa.
No, ya hablan del valor, que 15 millones. Lo que pasa es que dice la misma noticia que no es que haya así en este momento mucha... ¿cómo te dijera? Mucho interés en Mina, que este año ha estado más lesionado que actuarlo.
Es cierto.
¿No?
Ese es el problema, Hernán. Que él este año se lesionó mucho.
Es cierto.
Un jugador que cuando estuvo, me parece, no lo hizo mal.
No.
¿Verdad? No tuvo grandes errores, no. Pero hombre, pues tiene esta situación ahora, que no cuenta Lampard, pero sobre todo porque se lesionó mucho.
Sí, no, es que esa es la causa.
Estaba sufriendo mucho de lesiones musculares.
Sí, es cierto.
Él le pasa tirones, se desgarra, sí. En Brasil, él todavía tiene buen mercado.
En Brasil. Uy. Sí, ¿cierto?
Sí, él dejó en Palmeiras muy buena imagen, muy bueno.
Hombre, otro que es compañero de Jerry Mina, Richarlison en el Everton, pues dice que él quisiera ir a un equipo de más, que pelee más cosas, ¿no es cierto? Entonces el Everton le dijo, sí, no hay ningún problema, el que ponga aquí 60 millones de libras lo puede llevar. Entonces hasta ahí llegó, porque dicen que tenía inclusive oportunidad de ir a España, pero no creo, ¿no? Con ese valor.
Fajador bravo,
señor. ¿Cierto?
Es un fajador bravo, ¿ves?
Sí.
Estoy viendo a Carnan, Jerry Mina, bueno, Jerry tiene 27 años, yo creo que él se podría quedar en Europa,
sí.
Podría tener un tratamiento, hay un médico en Finlandia que trata esos asuntos, como que es excelente, yo no sé si él ha ido a Helsinki a tratarse para digamos que el jugador tenga mejor rendimiento. Hay un preparador físico que trabaja muy bien eso de prevenir lesiones, que ha sido Pintus, que encontrar a alguien así, ese preparador físico que trabaja con Ancelotti, uy, ese preparador físico es un genio, ¿no? Es un científico.
Sí.
Él, por ejemplo, con los jugadores veteranos ha hecho que tengan mucho mejor rendimiento y se lesionen menos. sabe trabajar a cada uno individualmente con las cargas que necesitan. Es un genio ese bueno, preparador físico, Pintus, creo que es Pintus.
Me parece. Y entre otras cosas, hablando de preparadores físicos,
encontrar a alguien así, Jerry.
Mira, el profe Ortega, aquel que estuvo en Barranquilla alguna vez, que ahora trabajó mucho tiempo con el Atlético de Madrid, ya se presentó en, ¿cómo se llama?, en Uruguay, para estar al frente de la selección uruguaya, que se despide formalmente de su público. Dicen que es el último amistoso contra Panamá. Van a jugar ahí los muchachos de Uruguay. Bueno, y hoy Gareth Southgate, el técnico de Inglaterra, le preguntaron cómo le parecen estos juegos de la Liga de las Naciones. Dice, sí, sí son importantes para los planes de Copa del Mundo, pero siendo honestos, esto no tiene sentido. Que es un poco lo que decía Martín, la queja de tanto jugador que dice, hombre, esto es una sobrecarga, nosotros deberíamos estar ya cuadrando vacaciones, pero no.
Parece es cierto. ¿Ah? Sí, claro, son jugadores, son estrellas, hombre. Son galácticos, lo que usted quiera, ahí en Europa, todos los de las grandes selecciones, pero tampoco es que es un abuso, hombre, también, sí, ¿no?
Eso es ponerse, ¿no? Bueno, y te confirmo que Juventus, si por alguna razón no consigue a Di María, ya tiene el plan B. Se llama Domenico Berardi, un delantero del Sassuolo y de la selección italiana.
Bueno, Martín, por derecha, es muy hábil.
Sí.
Pero, uy, yo vi muy bien a Di María, ¿ves? Lo vi tan bien en la bueno, selección, un veterano, pero,
Martín.
Qué jugador. El Barcelona también está detrás, ¿no?
De Di María. Ah, bueno.
Sí, claro.
Por favor.
Juventus ya le hizo la oferta, además, con un salario libre de impuestos, ¿no?
Bueno,
una
Martín.
Escalofriante.
¿Qué tiempo de juego llevamos en el juego de España que lo gana?
Atención que lleva la pelota al equipo suizo por el sector derecho. Viene el equipo con Shaqiri. Shaqiri se devuelve, tira el centro de izquierda. Atención que es un cuantioso y nutrido sector defensivo del equipo español. Y es floreciente de lucidez. Tiene rasgos a veces estresantes, pero se ha tranquilizado, señores. Y ha dejado una buena huella hoy en el campo de Ginebra. Pero hay tiro de esquina que va a cobrar Shaqiri. Atención que Shaqiri intenta tener un buen episodio dentro de esta diligencia. Sí, señores. Bueno. Atención que viene con sus dentículos cortantes el equipo suizo y la pelota va por arriba. Tirando un centro virulento y la pelota rechazada por el cobertizo de cabezas del equipo de España, amigos. El equipo suizo es emprendedor, es progresivo, es industrioso, pero va perdiendo 1-0, minuto 6 de la segunda parte.
Entonces no es tan industrioso si va. Ve, es que los oyentes ayudan, hombre. Rodatrino me acaba de enviar esto. El Pato Toranzo botó el último penal de Huracán que le dio el título a Santa Fe en la Suramericana del 2015. Toranzo, vea, para que vea, Martín. Los oyentes son increíbles, cómo tienen también, ¿no? Y otro, hasta Tim, está contentísimo por la referencia que hiciste al preparador físico de Ancelotti. Él lo sacó en las lesiones a campeones de la Champions. El hombre recuperó toda esa gente, ¿no?
No, pero es un genio, Hernán. ¿Sí? Entonces sería bueno que Jerry de verdad tuviera un tratamiento importante. De hecho, Pintus, por ejemplo, fue el preparador físico de Zidane.
Sí.
Y Zidane no ha vuelto a trabajar porque él siente que ha perdido una pieza clave en su
grupo. Ah, en su equipo. Ya,
claro. ¿Me entiendes? En su cuerpo técnico.
Sí,
y ahora lo tiene Ancelotti. Y Pintus es genio, un científico.
Muy bien, nos vamos. Nos vamos porque el tiempo terminó. Solo resta agradecerle la compañía. Y eso sí, mañana, si Dios quiera, estaremos aquí en la W. Y ahora, por favor, continúen, porque ya llega Contra Reloj.
Caracol Podcast.